Son las 8 de la tarde, esto es El Enfoque, comienzan 4 horas de radio dedicadas a la actualidad y al análisis de la crónica de la jornada, de este día, de esta jornada de lunes 19 de noviembre.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Los errores políticos, y los que no son políticos, piensa uno que también, naturalmente, no dejan de serlo porque sean errores del pasado, que esa es la justificación que damos cada vez que nos pillan fuera de juego. Quien así se justifica, quien así habla para curarse en salud, declara poco respeto por las personas. Y eso es lo que hace un parlamentario, un senador, para más señas, del Partido Popular y de nombre Ignacio Cosidó, del PP, al que han pillado en fuera de juego metiendo mano en el mundo de la justicia con altanería, chulería y desparpajo. Miren ustedes, si hay alguna cosa que no queremos saber, desde luego saber, pero no queremos confirmar, es algo que nos maliciamos muchos, y es que hay un totum revolutum, a pesar del Estado de Derecho y de la democracia, entre la justicia, entre el legislativo, entre el Poder Judicial, entre el Ejecutivo. Eso que nos dicen que realmente es algo que debemos creer a pies juntillas y que luego, sinceramente, pasa lo que pasa, y más viendo, por ejemplo, el reparto, el último reparto entre el PP y entre el PSOE del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, pues al senador Cosidó lo han pillado por su torpeza, sí, por su torpeza, y por eso tan propio de la política española de contar 20 cuando se ha ganado 5, esa es la verdad. Y como lo han pillado y no puede negar la metedura de pata, la única explicación que tiene a bien dar es que son cosas del pasado, cosas que la opinión pública y la prensa malinterpreta. Ahora todo es cuestión del pasado y de que ha sido un malentendido porque usó un lenguaje coloquial. Y cree uno que es precisamente cuando se habla en tono coloquial a los amigos y a los compañeros cuando se nos entiende bien. El portavoz del PP en el Senado, como les digo, es Ignacio Cosidó. Y se le ocurrió a su edad, lleva ya años de carrera política, ya es un veterano bien curtido en la política española, se le ocurrió utilizar el WhatsApp para proclamar la victoria del PP en los repartos del Poder Judicial con el PSOE. Un mensaje que la criatura, ya le vale, siendo como es un político veterano, envió a 146 senadores. A 146 senadores. ¿Qué esperaba? ¿Que 146 no hubiera alguno que se lo ha pasado a la prensa? Pues es el caso de que uno, por lo menos, si no varios, se lo han pasado a un diario digital, en este caso el diario El Español.
Que no solamente el señor Cosidó dimita como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sino que también deje el acta. Solo faltaría que cuando haya que investigar al señor Cosidó por la operación Kitchen, lo vaya a juzgar la sala segunda, que el propio señor Cosidó dice que va a controlar por detrás el Partido Popular.
No le falta razón al señor Echenique, esa es la verdad, después de leer uno del WhatsApp que envió a sus 146 compañeros senadores cantando una victoria que no es tal. Realmente lo que pretendía hacer Cosidó era calmar a un grupo de senadores muy enfadado, quizá muy mosqueados, porque no saben cuál es la victoria del Partido Popular después de haber pactado lo que ha pactado con el Partido Socialista. Es decir, tienen la presidencia, supuestamente un hombre cercano al PP, a Manuel Carmena, pero desde luego con esa presidencia no van a ganar los plenos del Poder Judicial. El revuelo ha sido grande, gran revuelo que ha causado en el PP el reparto en el Poder Judicial, que claramente, como digo, beneficia al PSOE. Y es verdad que el presidente Manuel Marchena podría ser considerado un hombre del PP, y ya abochorna hablar en estos términos, porque Marchena, además de una persona decente, es un buen jurista. Una persona con mucho prestigio como jurista que se ve manchado en función de estos movimientos y tejemanejes a través de grupos de WhatsApp en su reputación. Pero es que el PSOE, en fin, tiene 11 vocales y 9 el PP, con lo cual el partido de Casado jamás tendrá mayoría, de modo que no sé a qué responde entonces el WhatsApp del señor Cosidó. Así habla o escribe Cosidó textualmente. Con otras palabras, obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos a un presidente excepcional para que las votaciones no sean 11-10, sino próximas a 21-0. Y además, controlando la sala segunda desde detrás. Repito la última frase porque esta sí que es obscena. Y además, controlando la sala segunda desde detrás. ¿Dónde está el poder legislativo? ¿Dónde está el poder judicial? ¿Son ustedes capaces de distinguir una cosa de la otra con un comentario como el que acaban de escuchar, que voy a repetir por tercera vez? Y además controlando la sala segunda desde detrás.
Esto es muy grave. Esto merece una explicación urgente del presidente del partido que ha hecho esas afirmaciones. Porque estamos hablando de un intento de controlar la justicia. ¿Cómo es posible que el Partido Popular se reparta a los jueces con Podemos y el Partido Socialista a cambio de intentar controlar después a los que a ellos les van a juzgar sus casos de corrupción? Parece una película de mafiosos.
Claro que sí, nada es descartable. Veo un superdomingo, sin duda. Sabiendo ya y teniendo conocimiento de cómo está la política, lo líquida, pues no hay que aventurar nada. De aquí a mayo queda mucho tiempo.
Bueno, ustedes, como todos son descubrimientos semánticos y lingüísticos, la política líquida, lo líquida que está la política, dice el ministro de Fomentos, José Luis Ábalos. Y como nos gusta tanto adivinar el futuro y sobre todo después del caramelo que nos regalaba esta mañana el ministro Ábalos, y teniendo en cuenta que la política está líquida más que nunca, pues ya estamos metidos de lleno en la fecha en la que puede haber o habrá o quizá haya elecciones generales. Debemos de estar instalados continuamente en la melancolía porque la vida política y periodística de este país está hecha a base de esfuerzos inútiles, esa es la verdad. Y tal y como están las cosas, ¿qué más da ya que las generales sean en 2020 que en 2019? Si además a ningún partido le conviene en este momento ese adelanto electoral.
Yo creo que el ministro de Fomento ha dicho una cosa que es de puro sentido común. Ha señalado esa fecha como ha señalado otras. Y ha dicho una cosa también, yo creo que es muy importante. Es que al final la prerrogativa y la facultad de convocar elecciones corresponde al presidente del gobierno. Y no puedo estar más de acuerdo con el ministro de Fomento.
Y otra vez Gibraltar, para que los ánimos de los españoles no decaigan. Otra vez Gibraltar en nuestras vidas. España, y con razón, se está pensando bloquear los acuerdos del Brexit si no tiene voz particular en un asunto que compete naturalmente que a España y Reino Unido y no a terceros países. Si España no tiene opinión y decisión sobre el papel en el que se detalla el divorcio del Reino Unido con la Unión Europea, España vetará el acuerdo y no hay nada más normal que esta amenaza. Hoy hemos sabido que el primer ministro de Gibraltar ha visto el papel de cómo quedará la roca tras el Brexit antes que España, lo que nos coloca en situación desairada e incomprensible. Esta es la voz de Borrell.
Queda un tema pendiente que no está suficientemente claro para nosotros. En base a un artículo nuevo, el 184, creo que es, que ha aparecido el miércoles y que nunca habíamos tenido ocasión de ver antes. Y nosotros queremos que quede claro la interpretación de ese texto, de que las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea no se aplican a Gibraltar. Que lo que se negocia entre el Reino Unido y la Unión Europea tiene un ámbito territorial que no incluye a Gibraltar. Que las negociaciones futuras con Gibraltar, sobre Gibraltar, son negociaciones aparte. Y eso es lo que tiene que quedar claro. Y hasta que no quede claro entre el acuerdo de retirada y la declaración política sobre la relación futura, pues no podremos dar nuestro acuerdo.
Pues qué vamos a decir, que estamos de acuerdo con Borrell, pues naturalmente que estamos de acuerdo con el ministro de Exteriores español. Y hablando del Brexit y de sus consecuencias, alguien tan autorizado como Sebastián Albella, que es el presidente de la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dice estar convencido de que el proceso, o sea, el proceso de independencia de Cataluña ha terminado por perjudicar las expectativas que había en España en relación a las empresas que podrían estar pensando o ya han anunciado que dejan el Reino Unido. La falta de coordinación entre las autoridades catalanas y las del Gobierno central, la falta de seguridad jurídica evidente en estos momentos y la inestabilidad política más todavía, más evidente, son las culpables para que esas empresas sean renuentes a llegar a España. Las empresas y el dinero quieren y buscan tranquilidad. Y aquí, visto lo que hay, no la hay. Las empresas no vienen a España y han elegido, están eligiendo por este orden, Francia, Luxemburgo y Alemania. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo. A esta hora de la tarde, las 8 y 9 minutos, con David Moreno y Gloria Risco. Calviño dispuesta a comparecer en el Parlamento por la compra de su vivienda.
La ministra de Economía no se niega a dar explicaciones en sede parlamentaria sobre la compra de una vivienda en Madrid a través de una sociedad creada con su marido en el año 2000, de la que 4 años después se desvinculó totalmente.
Huelga de jueces y fiscales, la segunda de este año.
Califican de éxito la jornada, que ha tenido un seguimiento cercano al 50% según el Consejo General del Poder Judicial. Han pedido a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que atienda las reivindicaciones que ella misma defendió como fiscal en mayo.
Balance del fuerte temporal de lluvia que se ha registrado en varios puntos de España.
Ha dejado hasta el momento una víctima mortal en Viveiro, Lugo, un hombre desaparecido en Ondarroa, Vizcaya, 136.000 alumnos sin clases solo en Valencia y Alicante, y en Cartagena los bomberos han rescatado a 70 estudiantes que habían quedado atrapados en un autobús.
El Supremo da 10 días a las defensas del procés para que presenten sus escritos.
Los abogados de los 18 acusados en esta causa tendrán que rebatir por escrito las acusaciones ejercidas por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox de cara al juicio que se celebrará en los próximos meses.
Aprobadas las normas de la Comisión de Investigación de Universidades en Madrid.
Una comisión que se constituirá la semana del 3 de diciembre. El objetivo de la misma es determinar las responsabilidades políticas derivadas de las presuntas irregularidades y trato de favor en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos.
España ofrece a Marruecos presentar una candidatura conjunta con Portugal para el Mundial 2030.
El rey Mohamed VI se ha mostrado muy receptivo a la propuesta de Pedro Sánchez. La candidatura tendría muchas posibilidades de ganar, ya que podría arrastrar los votos de un buen número de países europeos, iberoamericanos y árabes.
Fomento promoverá 5.000 viviendas para el alquiler.
Y se alquilarán por menos de 400 euros al mes en Madrid, Valencia, Ibiza, Sevilla y Málaga. Para ello, el Ministerio transferirá 21 millones y medio de euros a la entidad pública empresarial del suelo.
200 años de historia del Museo del Prado.
Los reyes han apadrinado los actos conmemorativos del Bicentenario de la Pinacoteca, una institución que, según Felipe VI, es un fabuloso legado y un verdadero icono de la cultura española y universal.
Vamos ya con lo fundamental de la crónica deportiva, que escucharemos en ampliado en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, buenas noches.
Muy buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a ver lo que ha dado de sí esa primera fase de grupos de la Liga de las Naciones y, sobre todo, qué camino le espera ahora a España para clasificarse para la próxima Eurocopa. Hablaremos de esa candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para el Mundial de 2030 y del cruce dialéctico entre Ceballos y el Betis a cuento de su salida del club verde y blanco. Además, el Alcorcón es líder de segunda y vamos a estar allí para celebrarlo. Llamaremos al capitán del Rayo en su semana más complicada. Hablaremos con él de liderazgo, de porteros y de fútbol en general. Y en Madrid a la carrera sabremos en qué consiste la carrera vertical que se celebra este fin de semana en Madrid.
¿La carrera vertical?
Sí, es decir, hacia arriba.
Sí, no. Estaba pensando otras cosas. Sí, efectivamente, sí, claro, hacia arriba.
Podría ser hacia abajo, ¿eh?
Hacia arriba. Bueno, la carrera vertical, si es vertical, no sé. Bueno, sí, claro. En fin.
Subir escaleras, vaya.
Bueno, no me quiero liar. Estaba pensando en otra cosa, en una editorial, por cierto.
La sonrisa, ¿no? La sonrisa.
Sí, la sonrisa vertical, que es hacia arriba.
Es hacia arriba, sí, siempre. Bueno, luego hacia abajo, también.
Que nos vamos a liar, Rodrigo, que nos vamos a liar. A las 9, Rodrigo de Palo, el partido de las 9. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Llueve de arriba abajo.
Efectivamente. Aunque bueno, en Canarias han sentido el agua de abajo arriba
también
por esas olas.
También es verdad.
Sí, se colaba incluso, como hemos visto en algunas imágenes
también
que han, bueno, se han hecho virales, del agua entrando esas olas de hasta 7 metros de altura, entrando incluso en balcones de segundas y terceras plantas y destrozando todo. Bueno, pues son los ecos de esa borrasca Carlos Atlántica. Algo de esos ecos nos ha llegado a nosotros. También de lo que ocurre en la zona del Levante, sigue lloviendo con intensidad. Hoy de nuevo se han acumulado más de 100 litros de nuevo por metro cuadrado en algunas localidades, pues de Alicante, de Valencia. Fíjate, en 5 o 6 días, ya en algunos puntos del Levante español se han acumulado registros de hasta más de 600 litros por metro cuadrado. Ahí es nada. Así que para drenar esa cantidad de agua, por eso está la situación como está. Y sigue lloviendo, aunque es cierto que mañana van a tener una situación un poco más estable. Pero mañana vamos a necesitar el paraguas otra vez. Lo decía, que nos han ido llegando ecos aquí a nuestra comunidad, pues el fin de semana con ambiente variable, con algunas precipitaciones, sobre todo intensas esta pasada madrugada. Hemos tenido pues problemas de nuevo en túneles de la M30. Bueno, se han anegado zonas, pero esas precipitaciones no se espera que vuelvan a ser tan intensas, pero sí que mañana estemos con el ambiente parecido al de hoy. Es decir, precipitaciones más probables por la mañana y por la tarde mucha nube y poca lluvia. Ahora mismo está todavía cayendo de forma dispersa en algunos puntos. Pues mañana va a ser así. La tarde, sobre todo, vamos a tener algunos chubascos residuales, muy dispersos, de forma puntual, débiles en general, así que paraguas. En la sierra a lo mejor son más persistentes, durante todo el día ambiente más grisáceo. Y en cuanto a las temperaturas, hoy las máximas, pues como mucho de 13-14 grados, mañana perdemos algún grado. Además, notaremos cómo el viento adquiere más intensidad. Va a ser una jornada un poco más desapacible. Pero lo dicho, el paraguas cerca por si acaso, y veremos a ver cómo evoluciona la situación los próximos días, porque parece que en principio el peor día de esta semana va a ser el viernes. El viernes, a ver, hay una borrasca que está ya empezando a activarse hacia el norte. Sobre todo mañana se van a sentir sus consecuencias en la cornisa cantábrica, en la zona de Galicia. Y pues esos chubascos que vamos a tener estos próximos días, veremos cómo evoluciona y si se descuelga también algo de aire frío, que es el responsable de esa inestabilidad y hace que baje el termómetro también, aparte de que necesitemos el paraguas.
Muy bien, no, gracias, muchas gracias. Cuando hay paraguas hay que ser prudentes, especialmente en las carreteras si uno coge el automóvil. Vamos ya a ver cómo están las cosas. En la Dirección General de Tráfico está Alfonso Martínez. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes, Félix. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la 6 a la altura de Aravaca que genera retención dirección La Coruña. En esta misma vía hay tráfico intenso en Majadahonda y el plantío en ambos sentidos. Dificultades además de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras y de salida por la A4 a su paso por Pinto. En la M40, densidad circulatoria en la zona de Coslada hacia la 3. En el resto de la red de carreteras de la comunidad, de momento a esta hora se circula sin problemas.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Ya ha pasado el fin de semana, así que hoy, viernes, es el día perfecto para empezar la semana con buen pie sobre el acelerador de tu nuevo crossover Ford Fiesta Active con motor EcoBoost. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigos. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en
nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Tampoco tiene límite la capacidad de fabular de la clase política española. Vamos ya con las noticias de esta jornada que pasan por el hipotético superdomingo electoral que no ha negado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Ese día, el 26 de mayo, si se convocaran también elecciones generales, coincidirían con las municipales, autonómicas y europeas. Así que preparen ustedes cuatro papeletas, no cuatro, cinco, porque también votaríamos en el Senado, de modo que tendríamos que llevar ya una buena carpeta desde casa si es que llevamos los votos desde el domicilio. En cualquier caso, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien tiene la última palabra, en este caso esa prerrogativa es del presidente del Ejecutivo, ha recordado desde Marruecos que la decisión de convocarlos o no únicamente le compete a él. Y de momento él no ha dicho esta boca es mía en este sentido. Informa Noelia Ontoria.
El gobierno juega al despiste con sus declaraciones, pero no descarta el adelanto electoral. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no rechaza la posibilidad de un superdomingo electoral el próximo 26 de mayo, haciendo coincidir las autonómicas, municipales y europeas con las generales.
Claro que sí, nada es descartable. Un superdomingo, sin duda.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tenía que matizar sus palabras desde Rabat.
Yo creo que el ministro de Fomento ha dicho una cosa que es de puro sentido común. Ha señalado esa fecha como ha señalado otras. Y ha dicho una cosa también, yo creo que es muy importante. Es que al final la prerrogativa y la facultad de convocar elecciones corresponde al presidente del gobierno. Y no puedo estar más de acuerdo con el ministro de Fomento.
Pero los matices quedan anulados cuando su socio parlamentario se apresura a anunciar que se prepara ya para un adelanto electoral. Noelia Vera es portavoz de Podemos.
Las medidas necesarias para estar preparados y preparadas para cualquier posibilidad que se plantee por parte del gobierno.
El Partido Popular y Ciudadanos esperan ansiosos ese adelanto electoral, asegurando que están preparados para concurrir a unos comicios.
Y los problemas de la justicia no solamente vienen por esa imagen que proyecta de reparto, esa imagen verdaderamente irregular y obscena que se decía antes, de una justicia que se reparte en función de las cuotas políticas. Además, los jueces tienen problemas, y tienen serios problemas, como por ejemplo que no tienen un ordenador o les falta asistencia de administrativos, etcétera, ¿no? Los jueces y fiscales de buena parte de España están en huelga, protestan contra el Ministerio de Justicia exigiendo una absoluta superación de poderes y un Consejo General del Poder Judicial independiente y, desde luego, medios. Más medios para poder administrar con cierto sentido común y una idea de la justicia equilibrada lo que es eso, la propia administración de justicia en un Estado de Derecho como es España. Informa Lupe Ortiz.
Piden más sueldo y menos trabajo, pero claman también por la absoluta separación de poderes. Jueces y fiscales critican la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y el acuerdo político para designar a su presidente, que lo será también del Supremo. Ignacio González Vega es portavoz de Jueces para la Democracia.
Y nosotros precisamente lo que pedimos es el refuerzo de la independencia judicial. Creemos que en estos últimos tiempos la justicia ha sufrido daños que son de extrema gravedad y la noticia hoy del señor Cosidó lo único que ha hecho es en el mismo sentido. Una noticia que es demoledora para la necesaria apariencia de imparcialidad que tiene que tener el Tribunal Supremo para afrontar el juicio del Prusés.
Es el segundo paro tras el de mayo que entonces secundó como fiscal la hoy ministra de Justicia, Dolores Delgado, que los convocantes tenían muy presente. María Jesús del Barco, juez decana de Madrid.
Esperemos que nos convoque y que realmente asuma su responsabilidad como ministra para dar satisfacción a aquellas reivindicaciones que ella misma hizo. Es lo que estamos esperando las asociaciones. Sin represalias por hacer huelga o esa especie de amenazas veladas, no. Los jueces y los fiscales ejercemos un derecho fundamental, como el resto de los ciudadanos.
La huelga ha tenido un importante seguimiento del 60% en el caso de los jueces y el 40% de los fiscales. El Ministerio de Justicia recibirá la relación de los togados que han parado para detraerles el día de huelga de su sueldo.
Y esta mañana, por cierto, he estado con Juan Pablo Colmenarejo, Cristina de Seus, presidenta y portavoz de la Asociación de Fiscales, que ha dicho que cuando se dio el cambio de gobierno les ilusionó el nombramiento de Dolores Delgado, pero que tras unos meses de ejecutivo muchos han cambiado de opinión.
Es paradójico y es decepcionante también, porque bueno, muchos de los compañeros, al saber que ella era la ministra, nombrada ministra de Justicia, tuvieron la percepción de que íbamos a mejorar en nuestras condiciones laborales y, claro, es más decepcionante cuando es que no se avanza en absoluto en esa materia.
Y de una ministra a otra que también está con problemas, Nadia Calviño, la ministra de Economía, quien, según demuestra y cuenta todos los días el diario ABC, todos los días últimamente, eludió el pago de impuestos con una sociedad instrumental. Los partidos de la oposición están elevando la presión sobre el gobierno para que tome medidas. informa Pablo López.
Una sociedad denominada Aldeal Consultores, en la que Nadia Calviño estuvo como administradora junto a su marido entre los años 2000 y 2004. Al ser nombrada directora de competencia por Pedro Solbes, Calviño fue sustituida por su hermano. Según ABC, la ministra adquirió la vivienda familiar a través de la sociedad, si bien la alquiló al ser trasladada a Bruselas. Según el diario, apenas ha pagado un 2% de los ingresos generados en los últimos 5 años al beneficiarse de desgravaciones, amortizaciones y pérdidas de años anteriores. Tanto Pablo Casado como Inés Arrimadas han criticado la actitud de Pedro Sánchez.
El gobierno del señor Sánchez es como el aloe vera, porque cada vez que lo investigan, más propiedades sacan. Tendrá que venir al Congreso de los Diputados a explicar por qué no exige a sus ministros la misma vara de medir que exigía a sus adversarios.
¿Es que en ese gobierno nadie se ha comprado una casa como el resto de los mortales? Sin sociedades fantasmas, sin testaferros, sin pagar menos impuestos. ¿Es que nadie se ha comprado su casa como todo el mundo hace?
Por parte de Podemos, Noelia Vera ha recordado cuál es el objetivo de la moción de censura que apoyaron.
La moción de censura tenía un espíritu que hay que respetar, que es el de la transparencia, que es el del fin de la corrupción. Pensamos que la ministra debe comparecer.
Según el gabinete de Nadia Calviño, la relación de la ministra con la sociedad es, desde el año 2004, cero.
Y una cosa más, César Román, el autodenominado rey del cachopo, será trasladado mañana desde la cárcel de Zuera, en Madrid, para declarar ante la jueza que instruye el asesinato de su última novia, la hondureña Heidi Paz, cuyo cadáver mutilado fue encontrado en una nave industrial propiedad de él mismo. No es el único indicio en su contra, pero Román sigue defendiendo su inocencia. Luis Mínguez tiene más detalles.
César Román está entero y tranquilo en prisión, según su abogado, a quien le ha pedido que crea en su inocencia. No mató, asegura, a su novia, Javier Notivoli.
Por lo que me ha dicho mi cliente, y si me tengo que fiar de él, en el sumario no habrá nada que le incrimine, o al menos nada que le incrimine seriamente. Es decir, podrá haber indicios interpretables.
Pero la policía habría reunido indicios más que sólidos. El móvil de Heidi Paz dejó de funcionar el 5 de agosto, el mismo día en que un taxista afirma haber llevado a César Román portando una pesada maleta a la nave que este tenía en Usera, precisamente donde más tarde apareció, en una maleta, el tórax seccionado que las pruebas de ADN han confirmado que pertenece a la joven hondureña asesinada. Una mutilación que la policía cree también que se realizó con algunos de los cuchillos de cocina hallados en los locales que regentaba el autodenominado rey del cachopo, quien mañana comparecerá ante el juzgado 32 de Madrid. Mientras tanto, la familia de la asesinada busca abogado para personarse en la causa y tramitar la repatriación del cadáver a Honduras.
Tiempo ya para las noticias de Madrid, que repasamos con David Moreno.
El presupuesto de la capital para el año que viene supera los 4.800 millones, un 1,1% más que este año, e incluye la gratuidad de las escuelas infantiles después ya de las elecciones. Acuerdo entre el equipo de gobierno y el Partido Socialista, Mar García.
Sociales, feministas, ecologistas, el acento en solidaridad, participación y creatividad. Adjetivos para 4.823 millones de euros y para un acuerdo con los socialistas en tiempo récord. Manuela Carmena, Purificación Causapi.
Tenemos unas finanzas limpias, efectivas, eficientes y ordenadas. Y resulta que las tenemos, ¿no? Este es el milagro de Madrid, el milagro del Ayuntamiento de Madrid.
Vale la pena apoyar estos presupuestos porque hay cosas que van a cambiar en la vida de gente que necesita al Ayuntamiento de Madrid.
Se elimina la tasa de escolarización en escuelas infantiles, pero no todos los gastos. Explicación contando también con la delegada Marta Higueras.
Pero se elimina la parte, digamos, la tasa que afecta a la escolaridad.
Bueno, solo decir que para financiar el comedor escolar se ponen 5,5 millones de euros este año en el presupuesto.
Es decir, que hay una financiación muy grande para financiar el comedor.
Además, se elimina el copago en rentas bajas para servicios sociales como teleasistencia, se dobla la cifra en reequilibrio territorial, más dinero para distritos, 360 millones sobre todo para el sur. El permiso de paternidad va a ser de 8 semanas.
Faltan 11 días para que empiecen las restricciones al tráfico de Madrid Central y la plataforma de afectados ha pedido amparo al defensor del pueblo, Paloma Nolasco.
También le han entregado las 7 propuestas al plan que ya trasladaron al ayuntamiento la semana pasada. Le han contado a Fernando Fernández Marugán que se sienten discriminados porque comerciantes, hosteleros, autónomos y empresarios son tan vecinos del centro como los residentes y que el proyecto es resultado de la imposición e improvisación. Pablo Carmona, presidente de la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras.
Ahora el ayuntamiento está haciendo encuestas para saber qué vecinos tienen coche eléctrico, cuáles van a comprar coche eléctrico, y esto es una encuesta de hace 2 o 3 semanas, o sea que han empezado ahora a hacer algo que tenían que haber hecho hace un año. para poner los postes eléctricos en los parkings de residentes.
Nueva cita el próximo miércoles con un maratón de testimonios donde los afectados contarán una vez más cómo les afectará el plan.
Detenido en Madrid, un hombre de 39 años venezolano por detención ilegal y abuso sexual de una niña de 13 años a la que engañó a través de un chat de una consola de videojuegos. La retuvo maniatada durante 24 horas. Su madre se lo ha contado a los compañeros de Telemadrid.
La pone una venda a los ojos y la lleva al lugar de donde él tiene la casa y donde la tenía allí todo en todo momento. Ya la mete al piso y allí pues la desgracia.
Y el Museo del Prado celebra desde hoy su bicentenario con actos conmemorativos apadrinados por los Reyes. Felipe VI.
Que el Museo del Prado atesora sin duda el acervo cultural de los españoles, pero su dimensión es universal.
Vamos ya con lo fundamental de la crónica de la actualidad. En Bruselas, María Jara, las propuestas de crear un ejército europeo comienza a desarrollarse.
Los ministros de defensa de los países europeos se han reunido en la capital belga para comenzar a trazar una estrategia militar independiente. Entre las primeras medidas están el refuerzo de las operaciones civiles y el establecimiento de un fondo común de hasta 13.000 millones de euros.
En Reino Unido, Theresa May ha declarado que con el plan del Brexit los ciudadanos comunitarios no tendrán un trato preferente en la cola de la inmigración.
Así lo ha anunciado la primera ministra británica en un encuentro con las principales empresas del país.
Los ciudadanos de la Unión Europea ya no se podrán saltar la fila de la inmigración, sea cual sea su experiencia o capacidades laborales, para pasar por delante de un ingeniero de Sydney o de un programador de software de Delhi. En vez de eso, estableceremos un sistema basado en el talento y las habilidades de las personas.
En Alemania, desde hoy se han paralizado todas las ventas de armas a Arabia Saudí.
El Ministerio de Economía alemán ha detenido la venta de armas y el equipamiento de defensa a Arabia Saudí como reacción al asesinato del periodista Khashoggi.
Y mientras en Estados Unidos, un grupo de senadores demócratas han demandado a Donald Trump al considerar ilegal el nombramiento del nuevo fiscal general Matt Whitaker.
Los senadores han solicitado que Whitaker sea dispuesto de sus funciones por ser nombrado sin la revisión previa del Senado y, por tanto, sin ningún tipo de sustento legal.
Última hora en las carreteras, en dirección general de tráfico, Alfonso Martínez, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras y en la 6 en Majada Honda y el plantío. En la M40, retenciones en Coslada, dirección A3. En el resto de la red de carreteras madrileñas, de momento se circula con normalidad. Eso sí, está lloviendo en algunas zonas de la comunidad, así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos una vez más, moderen la velocidad y, por supuesto, sean prudentes al volante.
Las 8:32, a partir de ahora, como todos los lunes, les proponemos un acercamiento a los problemas de la Comunidad de Madrid a través de la visión de todos los grupos políticos del Parlamento Regional. Llega efectivamente la tertulia asamblea, hoy centrada muy especialmente en algo que interesa a muchos, el Metro de Madrid, que cumple, como saben ustedes, 100 años. José Frutos ya está con todos los invitados. Pepe, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Félix. Dicen que el Metro de Madrid y el Canal de Isabel II son las joyas de la corona de la Comunidad de Madrid. Por eso, entre otras cosas, no es de extrañar que el debate sobre una y otra empresa sea, por así decirlo, continuo en la Asamblea de Madrid y también en esta tertulia radiofónica. En el último pleno se habló y mucho de nuestro metro, de sus problemas y de sus soluciones. También, como no, del asunto que lleva ya demasiado tiempo preocupando, la presencia de amianto. La consejera habló de un posible fondo de compensación para los afectados. La asamblea también se pronunciaba a favor de que no haya semáforos en el tramo urbano de la A5. Lo hacía con los votos del PP y Ciudadanos. El autor de la propuesta, esta última formación, movilidad en definitiva, y de ello vamos a hablar con nuestros invitados. Y por Ciudadanos nos acompaña hoy Juan Rubio, que es portavoz de la Comisión de Transportes de la Asamblea y también en la Comisión de Investigación sobre el amianto en el metro. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues bien, muchas gracias por contar con nosotros y encantado de participar.
Aquí siempre contamos con ustedes, con todas las fuerzas políticas. Por Podemos, Alberto Oliver, que es portavoz, entre otras cosas, en esas dos comisiones, Transportes e Investigación sobre la presencia del amianto en el metro. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Pues muy bien, muy buenas noches.
Mucho tiempo sin venir por aquí.
Bueno, es que he estado de baja por también paternidad una temporada.
Hay que darle la enhorabuena porque es recién padre, vamos, de una niña, ¿no?
Efectivamente.
Enhorabuena, muchas Alberto. Gracias. Por el PSOE nos visita Daniel Biondi, pues portavoz de ambas comisiones, entre otras cosas, en la Asamblea. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches.
Muy buenas noches y encantado una vez más de poder compartir tertulia contigo y con el resto de participantes, que ya somos muy asiduos.
Sí, sí, son ustedes todos unos clásicos en estos temas y también aquí, en este programa, como lo es José Manuel Berzal, secretario general del Grupo Parlamentario del PP y también portavoz adjunto en esa Comisión de Transportes y vocal en la de Investigación sobre la presencia del amianto. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches.
Muy bien, muchas gracias, buenas noches.
Encantado. ¿Dispuesto a debatir?
Por supuesto, eso siempre.
Pues a eso vamos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Tú vas en el metro y lees las noticias. Hay 4 asesinatos, bomba de neutrones. Un tío que roba 40 millones. Mil explicaciones.
El metro, eternamente presente en la tradición del rock madrileño y muy presente, por supuesto, siempre en la Asamblea de Madrid. Hemos vivido un debate intenso sobre el metro con un anuncio destacado. Se estudia un fondo de compensación para los trabajadores afectados por la exposición al amianto. Ciudadanos, Juan Rubio, fondo necesario. Tengamos en cuenta también que estos trabajadores afectados no han recibido ni un duro porque no hay seguro en las empresas de la Comunidad de Madrid a raíz de las medidas de ahorro. O sea, se eliminaron los seguros.
Sí, lo conocemos. Seguro, compensación o no, es de justicia que haya compensación. O sea, el resumen sería que es de justicia. No voy a entrar en, ya hemos hablado muchas veces, la situación, cómo se ha llegado, hasta dónde hemos llegado. Por ahora no tenemos la capacidad para identificar a los responsables políticos, pero sí tenemos claras cuáles han sido las consecuencias para los trabajadores, que por otra parte es la parte más importante de cualquier empresa y la que más tenemos que proteger. Ante esta situación, independientemente de que se localice, haya o no responsables, este recibo es de justicia que la compañía ponga de su parte, y más después de esa falta de seguros, de seguros de indemnización, bien por enfermedad, bien por baja o por fallecimiento, como es el caso. Pero en cualquier caso, insisto, absolutamente de recibo y de justicia el que Metro de Madrid indemnice a sus trabajadores.
Alberto Oliver, Podemos, decía Juan Rubio, no tenemos todavía las responsabilidades políticas establecidas. Ustedes tienen muchas sospechas, pero no están establecidas, pero sí las víctimas, ¿no?, de la exposición al amianto en el Metro de Madrid.
Yo creo que hay que ir un paso más atrás para entender que Metro de Madrid lleva una década perdida. Lleva una década perdida porque faltan trenes, falta personal, no se ha tenido en cuenta la salud de los trabajadores de Metro y estamos en una situación bastante precaria, por la peor situación que hemos podido tener en los últimos 20, 30 años de Metro, sin ninguna duda. Dice, bueno, pues no están presupuestos los seguros. Pues vaya usted, no me diga usted, porque son los presupuestos más altos que tiene la Comunidad de Madrid en la historia. Entonces, ha habido recortes, pero tenemos los presupuestos más altos y se ha recortado precisamente en partidas que son derechos de los trabajadores.
Se recortaron en 2012,
si el problema viene de largo, pero es que estos son los presupuestos más altos que ha tenido la Comunidad de Madrid nunca jamás. Y los derechos que se recortaron ya no vuelven. ¡Qué sorpresa! Entonces, bueno, pues tenemos el fondo de compensación que es que ahí se votó, además, pues quiero recordar a todos los grupos parlamentarios que es una proposición no de ley que ya salió en la Asamblea de Madrid a propuesta precisamente de mi grupo parlamentario, junto con otra serie de medidas hace un tiempo. El único grupo que votó en contra en su momento fue el Partido Popular. Ellos nos explicarán por qué votaron en contra de esta medida, entre otras. Y estoy seguro de que bueno, pues que Metro de Madrid tiene que asumir las responsabilidades, porque no hay un Metro de Madrid antes de esta legislatura y otro después de esta legislatura. Pero tenemos que ser responsables con los trabajadores que dan un servicio a todos los madrileños y madrileñas.
Daniel Biondi, PSOE, la consejera, anunció este fondo. Hay que acelerarlo, tiene que estar pronto, porque bueno, anunció no el fondo, sino estudios para la viabilidad, que no es lo mismo, es parecido, pero no es lo mismo.
A ver, la consejera no tiene que estudiar nada, la consejera lo que tiene es una propuesta encima de la mesa de varios de los sindicatos presentes en la empresa pública Metro. Al resto de grupos parlamentarios nos lo enseñaron incluso antes de que se aprobara el presupuesto y lo que de hecho lo que esperaban los sindicatos es que ya estuviera recogido inicialmente en los presupuestos. Ahí tanto el Partido Popular y como Ciudadanos, que son los que han acordado el presupuesto, son los que querían dar explicaciones. Si no aparece inicialmente y está en estudio, bienvenido sea, nos tendrán que decir de dónde, como todo en presupuesto, de qué se quita para que se ponga. Pero nosotros hemos apoyado antes de la aprobación del presupuesto y más lo apoyamos ahora. Pero hablabais de la situación de Metro y el jueves pasado era una petición de comparecencia que hacía el Grupo Socialista. Yo creo que decía Alberto que en los últimos 10 años no se ha hecho nada. Yo creo que Metro se creó una gran estructura con ampliación de kilómetros de metro, muchas veces sin ningún criterio técnico ni rigor al efecto, y mientras ha habido crisis y los pasajeros, es decir, los usuarios han bajado, aquello no se notaba. Ahora que los usuarios vuelven a utilizar el Metro de Madrid es cuando, si se me permite la expresión, se le ven las costuras. Faltan trenes, faltan maquinistas, las obras que se hicieron para cortar cintas se hicieron de forma chapucera. Hemos tenido, y lo vemos cada mes en la Comisión del Amianto, una negligencia constante dentro de la dirección que han sufrido los trabajadores. Metro ya no es la joya de la corona. Ahora es casi más una pieza de bisutería barata en lugar de esa joya de la corona de la cual todos nos sentíamos plenamente orgullosos.
Ahora iremos a ese nivel de satisfacción o no de los usuarios, Daniel, pero vamos a agotar el tema del amianto. José Manuel Berzal, PP, ¿necesaria esta indemnización? Supongo que lo considera así, su consejera la ha pedido, la está estudiando y supongo que es justo, ¿no? Hay víctimas, habrá que compensarle de alguna manera, ¿no?
Es justa y necesaria, ambas cosas. Pero además de esta medida, está negociando la consejería directamente con la mayoría de los sindicatos de Metro en otras cuestiones que son beneficiosas para las trabajadoras y los trabajadores de Metro de Madrid. Decía el señor Oliver que hay que ir mucho más atrás para ver la problemática de Metro. Efectivamente, hay que ir mucho más atrás, pero no para ver la problemática de Metro. Hay que ir mucho más atrás para ver que la ciudad de Madrid, la comunidad de Madrid, gozamos de uno de los mejores metros del mundo en cuanto a sus infraestructuras, en cuanto a su presencia territorial. No solamente estamos hablando de Metro de Madrid, sino también de Metro Sur, de Metro Ligero. También podemos implementar estos conceptos que estoy diciendo con cercanías. Y efectivamente coincido con el señor Rubio con que los recortes que se tuvieron que producir en todas las administraciones como consecuencia de la grave crisis económica que hemos vivido en España, gobernando el Partido Socialista, pues obligó a tomar una serie de decisiones, entre otras, pues a recortar en el tema de los seguros, ¿no? Pero no en concreto en los seguros de Metro,
en todas las empresas públicas.
En los seguros de Metro, sino a recortar en una serie de prestaciones. Yo estoy muy contento porque he tenido ocasión de hablar recientemente fue la semana pasada, el viernes pasado, con representantes sindicales que acudieron a la comisión de investigación sobre el tema del amianto y estaban muy satisfechos por las negociaciones que se están teniendo con la consejería, no solamente para estas prestaciones o indemnizaciones para los trabajadores o familias afectadas por el tema del amianto, sino por otra serie de medidas que se están contemplando que van a ser buenas, repito, para la columna vertebral de Metro de Madrid, que no son las infraestructuras, que son las mujeres y hombres que trabajan, que son unos magníficos profesionales.
Yo les quería plantear una dicotomía a raíz del último pleno. Por ejemplo, la consejera hablaba de que las encuestas de satisfacción sobre el metro pues le dan un notable alto, decía ella, 7,65 puntos sobre 10. Sin embargo, ahí están las quejas, ahí están las cuestiones que plantean ustedes en el Parlamento Regional. Juan Rubio, Ciudadanos, si el metro tiene de nota un 7,65% y funciona mal, ¿qué es lo que no es exacto? ¿Que funciona mal o la encuesta de satisfacción?
La encuesta de satisfacción. Pero antes de eso, sí me gustaría dejar claro una cosa para no confundir a nuestros oyentes. Los presupuestos de Metro no se aprueban en la Asamblea de Madrid. O sea, los presupuestos de Metro los remite a la Consejería de Hacienda, quien nos informa a todos los grupos parlamentarios de cuáles son. Pero me temo que no tenemos ninguna capacidad para interferir en ellos. Digo, para no confundir a nadie, no trabajamos los presupuestos de Metro. El nivel de satisfacción, pues yo la verdad es que no sé cómo hacen las encuestas. Yo sí, además de ir en metro, hablo con gente de metro, estoy metido en foros de metro y llevo repitiendo hasta la saciedad que negar una situación lo único que conduce es a no intentar solucionarla y así nos encontramos con metro. O sea, que metro no tiene trenes es un hecho, que metro no tiene personal es un hecho, que le ha fallado todo el sistema de ventilación, climatización es un hecho. Entonces, que hay pintadas y que paran los trenes para hacer grafitis, es un hecho. Negar todo eso es, vamos a negarlo, vamos a negar que hay gente que sufre lipotimias por las aglomeraciones que hay, vamos a negar las aglomeraciones que hay en los andenes. En definitiva, lo que nos han enseñado yo creo que a todos es a identificar un problema e intentar solucionarlo. Pero para eso hay que identificarlo y no negarlo.
Encuesta que no se la cree Juan Rubio, Alberto Oliver, ¿de dónde sale esta encuesta? Si funciona tan mal el metro y le dan un notable alto los usuarios.
Bueno, siempre tenemos la tentación, supongo, que de intentar maquillar un poco los resultados, ¿no? Decía el antiguo ministro Íñigo de la Serna que la puntualidad del cercanías era del 97%, más o menos, si no recuerdo mal. Claro, cuando uno viaja en cercanías y ve que de 9 de cada 3 tiernes llegan tarde, cuando a alguien le dan una estadística de 97% de puntualidad, pues empieza a dudar de cómo se hacen las estadísticas. El problema de metro no es un problema coyuntural de ahora, es un problema que está siendo ya estructural. Llevamos ya 10 años de retraso con inversiones. El otro día la consejería anunció, además anuncia cosas y luego no las meten en presupuestos. Dice el señor Rubio que no pacta los presupuestos con la consejería, que se lo han hecho y ellos lo firman como si fuese un cheque en blanco.
Perdona, pero no he dicho eso.
Bueno, pues entonces lo aclararán ahora ustedes dos. Entonces, a mí me gustaría que nos dijesen dónde está el dinero para pagar los trenes, dónde está el dinero para el fondo de compensación, dónde están las cosas que faltan.
Se lo dirán. Daniel Biondi, PSOE. ¿Qué es lo que falla para que haya satisfacción, según las encuestas, pero haya problemas, según diversas denuncias, entre ellas políticas de ustedes, sobre el metro?
Pues aquí el Partido Popular utiliza una receta que cualquier madrileño y madrileña ya conoce. Las mismas problemáticas y las mismas respuestas a la problemática que daban con cercanías hasta hace bien poco. El ministro decía que había, el ministro me refiero del Partido Popular, un 97% de puntualidad y que había un 8,3% en esas encuestas de satisfacción en cercanías. Y faltaba bajar a un andén y comprobar pues la insatisfacción generalizada por el servicio. A esto le pasa igual al metro. Yo creo que se hacen trampas al solitario en esas encuestas de satisfacción, que el día a día que viven los usuarios no es esa. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Es una decisión clara de los últimos 10 años de no actuar en metro porque se gastaron lo habido y por haber en muchísimas obras e infraestructuras sin dimensionar una red que luego cuando hay que ponerla realmente en funcionamiento, es decir, cuando la demanda crece, pues se le empieza a ver todas las debilidades durante este tiempo, pues que no se han comprado trenes, en los presupuestos hay 0 euros para comprar trenes a pesar de que se han anunciado, el compromiso de contratar maquinistas es menos de un tercio de lo que piden en los propios trabajadores de metro para que el sistema funcione, la tabla de trenes, es decir, la orden de servicio público que ofrece el metro, a día de hoy se incumple todos los días porque hay menos trenes de los que el propio metro se compromete, nos gastamos decenas de millones de euros en reparar obras como la del N9B o 7B que están hechas hace menos de 10 años y estamos reparándolas porque se hicieron mal. Es un conjunto de decisiones sobre un elemento trascendental para la movilidad en la Comunidad de Madrid como es metro que ahora estamos viendo las consecuencias. Igual que el gobierno socialista ha recibido unas cercanías deplorables y vamos a intentar hacer lo mejor posible, el Partido Popular nos va a dejar al Partido Socialista un sistema de metro en franco deterioro y el cual vamos a tener que hacer vilguerías y sacar dinero de lo que sea, de donde sea posible para poder recuperar el servicio. Y ya acabo, Pepe. Lo malo de los sistemas de transporte, es que se tardan en deteriorar lentamente, pero una vez que han llegado al deterioro, volver a ponerlos en funcionamiento correctamente se tardan aún más años. Y ese es el problema que estamos teniendo con metro y que lo vivimos a día a día con cercanía.
José Manuel Berzal, Pepe, ¿no se cree en el resto de los contertulios ese notable alto que le otorga al metro la encuesta de satisfacción?
Los tres partidos políticos de la oposición no se creen lo que no se quieren creer, evidentemente, pero la encuesta de satisfacción es real, parte de la decisión de los usuarios y los usuarios son los que tienen que decir en libertad, como no puede ser de otra manera, si el metro funciona bien o funciona mal. Nosotros sí que creemos esa encuesta de satisfacción y también coincidimos en la crítica constructiva de que tiene que haber más trenes, de que tiene que haber más personal, de que tiene que haber más seguridad, que ya la hemos implementado por el problema de los grafiteros, y que se tienen que reducir las aglomeraciones. Pero a nivel global, Metro de Madrid es una empresa ejemplar. ¿Que se tienen que mejorar cosas? Por supuesto. ¿Que del diagnóstico tienen que salir estrategias para mejorarlas? Por supuesto. Y en eso está el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Gobierno del presidente Garrido, la consejera y este grupo parlamentario. Hacía referencia al señor Biondi, portavoz hoy aquí del Partido Socialista, que la herencia que han recibido del Partido Popular en cuanto a cercanías. Pues no le quiero decir y recordar a los ciudadanos, a las personas que nos escuchan, la herencia que hemos recibido todos los españoles, no de hace tanto, no haga aspaviento, señor Biondi, del Partido Socialista. Y le voy a decir una cosa. Ustedes han heredado en el Gobierno de España cosas muy buenas que están echando a perder. ¿Saben por qué? Porque efectivamente sí que hay un preso político en España que se llama Pedro Sánchez, que es preso político de Pablo Iglesias, de Bildu, de los independentistas radicales, etcétera, etcétera, etcétera. Y así está
pasando. Y vosotros de que España... os están comiendo los votos y tenéis que ser aún más radicales que ellos.
Déjeme que termine, por favor.
No,
entonces, España...
Y vamos a hablar de metro, pero si quiere usted también hablamos
pero
de eso.
Pero déjeme que termine.
Que termine José Manuel Berzal y ahora seguimos hablando como yo. Que nos quedan los semáforos.
La herencia que recibimos el Partido Popular siempre que gobernamos del Partido Socialista es patética. Y lo malo no es que la heredemos nosotros, sino que la padecen los españoles. La herencia que han recibido ustedes del Partido Popular en el Gobierno de España es positiva y ustedes la han hipotecado siendo presos de lo peor que políticamente hablando pueden tener a su lado.
herencia y no sabemos si vamos a recibir en herencia un tramo urbano de la A6 con o sin semáforos. De momento,
la 5
de la continuidad de la carretera de Extremadura, de la entrada y salida a Madrid. Ustedes, Juan Rubio, apostaban y consiguieron sacar adelante esa proposición no de ley porque no se instalaran esos semáforos. Y ya telegráficamente casi que estamos en la recta final. En menos de un minuto, un razonamiento, ¿por qué? ¿Por qué no hay que poner semáforos?
No hay que poner semáforos ahora. O sea, se pueden poner más adelante. Lo que yo digo es que, lo que mantiene Ciudadanos es que primero planifiquemos, primero solucionemos el diseño, pongamos el transporte adecuado, pongamos las infraestructuras necesarias, léanse aparcamientos disuasorios, y pensemos que vivimos no en una ciudad, sino en una metrópoli, que eso es muy diferente. Y todo lo que hagamos en Madrid va a afectar al Corcón, a Móstoles, Arroyo Molinos, o Navalcarnero, y tenemos que trabajar en ese sentido.
Alberto,
por eso defendemos el que haya un plan global.
Alberto, perdón, les pedía brevedad. Alberto Oliver, Podemos, ustedes lógicamente respaldan la decisión municipal.
Pero yo creo que todo lo que tiene que ver con poner a las personas en el centro de las políticas, tanto municipales como de la Comunidad de Madrid, es una buena noticia para todos. Los vecinos y vecinas del barrio Batán, de toda la zona afectada por una carautovía de 3 carriles por sentido, que parte en 2 un barrio, parece que tienen el mismo derecho que el resto de vecinos de otros barrios de Madrid a no tener que soportar el ruido que desde hace 50 años lleva sufriendo, a poder jugar a los niños en la calle y a poder simplemente disfrutar, como se hace, por ejemplo, en el tramo de la M30 de la Ciudad de los Periodistas. ¿Alguien se imagina ese tramo a 100 kilómetros por hora? Me parece que es impensable. Yo espero que el resto de grupos recapaciten sobre las barbaridades que se han dicho últimamente.
Daniel Biondi, PSOE, muy rápidamente también. ¿Qué imaginan ustedes en la 5? ¿Semáforos, no semáforos?
Nosotros, que fuimos los que pedimos al ayuntamiento a que actuara, lo que queremos es acabar con una herida abierta que tiene condenado a todo un barrio y a miles de vecinos del barrio de Batán, en el Instituto de Latina. Y queremos que eso se conjugue con el derecho a la movilidad de todos los vecinos del suroeste de la comunidad. No puede haber ni la unilateralidad del ayuntamiento de poner los semáforos sin contar, ni tampoco a los que utilizan los semáforos para confrontar territorios como hace Ciudadanos y como hace el Partido Popular. Diálogo, consenso y acuerdo.
Se nos acaba el tiempo. José Manuel Berzal, del Partido Popular, vecino y con experiencia política en Latina.
Sí, sí.
También.
Me quedo sorprendidísimo lo que dice el señor Biondi. El señor Biondi, coincido con él en una cosa y coincidimos todo, en diálogo y consenso y acuerdo. Perfecto. El señor Biondi el otro día estaba dispuesto, porque negoció conmigo una transaccional que no admitió Ciudadanos, a proponer al Ayuntamiento de Madrid que no se semaforice la A5. Tenga la valentía de decirlo, ¿vale? Tenga la valentía de decirlo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la postura del Partido Popular? No a la semaforización de la A5 por el incremento del NO2 y por el incremento de atascos del
50%,
y apostamos, no me invento nada,
falso.
Yo soy un señor, y apostamos,
pues no lo está apareciendo,
y apostamos por al menos que los vecinos de toda esa zona de Latina puedan...
La
pero déjeme que hable.
Termine, que se acaba el tiempo.
Es que cuando me estás subiendo una cosa
que
es falsa,
no
te lo voy a consentir.
No es falsa.
Es falsa y lo sabes.
Déjeme que hable y no es falsa. No es falsa, usted miente más que habla.
La última palabra, apostamos, José Manuel, que se nos acaba el tiempo.
No soy del Partido Popular.
Apostamos por el soterramiento de la A5 y por la potenciación del transporte público. Y sobre todo, por la libertad individual que tenemos todos para elegir cómo queremos acceder a la capital de España.
Con polémica acaba nuestra asamblea de hoy. Hasta la semana que viene.
Pues la semana que viene volverá José Frutos, Pepe Frutos, con los portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea, con un nuevo debate. En fin, así están las cosas en la política regional. Vamos a contarles ahora cómo están también las cosas en la crónica de la actualidad de este lunes 19 de noviembre. Con David Moreno y Gloria Risco lo hacemos. El PSOE no descarta un superdomingo electoral el próximo 26 de mayo.
Ese día se celebrarían elecciones generales, locales, autonómicas y europeas, según el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Pedro Sánchez ha dicho que la fecha la va a decidir él.
En Podemos estudian el posible adelanto electoral.
La Ejecutiva ha acordado convocar un Consejo Ciudadano Estatal extraordinario este viernes, en el que el secretario general, Pablo Iglesias, analizará con su dirección la situación política, si el gobierno no logra aprobar los presupuestos.
España condiciona su visto bueno al Brexit.
El gobierno considera que el texto no refleja de forma clara que son España y Reino Unido quienes deben definir los términos de la relación con Gibraltar.
Detenido tras raptar a una menor en Madrid con la que contactó por internet.
Se trata de un hombre de 39 años y nacionalidad venezolana que engañó a una niña de 13 años y la retuvo 24 horas hasta que fue liberada. Estaba maniatada dentro de un coche en un garaje de Retiro.
Los españoles gastarán una media de 256 euros en el Black Friday.
La Asociación Española de la Economía Digital estima que gastaremos en compras a través de internet 1.560 millones de euros, un 10% más con respecto al año anterior. Madrid, Cataluña y Navarra serán las comunidades que más dinero invertirán en esta fecha.
España recibirá en 2018 un 0,8% menos de turistas extranjeros.
Cerrará este año con 81 millones de turistas extranjeros, lo que supondrá una ligera caída respecto al año anterior, según la secretaria de Estado de Turismo. El gasto, eso sí, será superior, alcanzando los 90.000 millones de euros.
Unos segundos para que sean las 9 de la noche y a esa hora, cuando sean las horarias, ya mismo comienza en Onda Madrid el partido de las 9 con Rodrigo de Palo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a poner un poquito de orden, ¿no?, en este lío de la Liga de las Naciones y... ¿Tú ya te has enterado de cómo funciona?
No. Lo que sí de verdad pienso es que... Hombre, me hubiera gustado que España hubiera seguido adelante, pero como que me da un poco lo mismo. Fíjate, no es una cosa que...
Es una competición nueva. Tiene que cuajar. Pero seguramente en junio, cuando veamos esa final a cuatro y no es de España...
Bueno,
y veamos un cruce...
Tampoco está Alemania, por ejemplo, ¿no?
No, Alemania incluso desciende de categoría.
Fíjate, en segunda. ¿No?
¿Quién lo diría?
¿Quién lo diría? Los alemanes. Bueno, pues escuchamos a Rodrigo de Pablo aquí a partir de este momento en el partido de las 9 en Onda Madrid.